Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Hemos estado hablando sobre un tema muy importante, la historia de José, de la trágica al triunfo. José, de la tragedia, de tiempos difíciles, desafiantes, al triunfo. ¿Cómo es que se encumbra alguien después de ser vituperado, censurado, como quien dice, esclavizado literalmente? ¿Y cómo es que alguien puede? Es una de las historias más poderosas, más preponderantes, más increíbles de la palabra de Dios, porque es de verdad como un análisis de nuestra vida, creo, en miniatura. Para muchos de nosotros venimos de trasfondos de quebrantamiento. Algunos de nosotros hemos experimentado tiempos muy difíciles, donde el quebrantamiento, quizás separaciones, divorcios, la pobreza de Latinoamérica o de su historia, abuso personal, emocional, psicológico, sexual, físico. Y por la gracia de Dios, aquí estamos hoy en pie, coronados, bendecidos, victoriosos, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Hemos podido superarnos, hemos podido crecer y superar los tiempos difíciles. Y quisiera esta mañana continuar esta historia de José, de la tragedia al triunfo. Todo mundo, quiero reiterar la bienvenida. Si usted es alguien que nos visita, queremos que usted nos ayude a conectarse con esta tarjeta de conexión. Dice hola, especialmente al terminar el servicio. Si usted hace una dedicación al Señor, se rededica o es salvo, siente que Dios cambió su vida, queremos nosotros conectarnos con usted. Llene esta tarjeta de conexión, porque queremos conectarnos con usted. También estamos ya lanzando grupos pequeños, grupos vida. Si usted ya está conectado, le felicito. Si no está conectado, queremos que se conecte con grupos vida. Al salir va a haber personas que van a estar registrando. Usted puede tener más información sobre grupos vida, pero es una forma como usted puede conectarse con otras personas, encontrar un lugar a donde pertenecer, donde conectarse, donde crecer y donde servir y compartir sus dones o lo que Dios le ha llamado a hacer y a realizar, para usted mismo ser un instrumento y un heraldo de Dios. Hemos estado aquí una vez más, José, de la tragedia al triunfo. Y quiero comenzar, la semana pasada compartí sobre el trasfondo. Quiero que mire estos versículos conmigo. Tuvo José un sueño, diga conmigo, un sueño. Un sueño se conecta con lo que Dios tiene para ti. A veces se llama visión, también se le puede decir un propósito, donde Dios te enseña una imagen del futuro, te enseña, tienes un vislumbre, un vistazo espiritual en tu espíritu, en tu alma. A veces es físico, Dios te puede enseñar algo que tiene que ver con tu futuro, que tiene que ver con el diseño, el plan, la visión de Dios. Visión y sueño caminan a la par en este mensaje y en esta porción. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron aún más y les dijo: escuchen el sueño que he tenido. Estábamos atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó y se puso derecho, mientras que los de ustedes se reunían alrededor mío, del mío, del manojo mío, y se inclinaban hacia él. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso pretendes dominarnos? ¿De veras piensas que gobernará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por su sueño, por la visión que tuvo, por los planes que Dios tenía para él en simbolismo. En ese momento era como un simbolismo, una foto que estaba Dios enseñándole de lo que había dicho. Y los hermanos se le pusieron bravos. Inmediatamente ellos pudieron interpretar lo que estaba el sueño diciendo. Quizás José nunca les dice qué era la interpretación, pero los hermanos estaban deduciendo inmediatamente qué era la deducción o la interpretación de ese mensaje. Tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Escuchen, les dijo, tuve otro sueño y esta vez el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ah, ¿quién puede ser las 11 estrellas? ¿Cuántos hermanos tenía José? 11, ¿verdad? Y el 12, ¿quién puede ser? Era algo tan obvio para ellos. ¿Quién es el sol y la luna? Y aún el papá Jacob le dice: mijito, ¿qué te está pasando? ¿Acaso nosotros vamos a humillarnos ante ti o vamos a darte homenaje? Y lo reprendió porque aún José, pero dice, si usted lee la historia, que José estaba meditando en su corazón, que José, Jacob, el papá de José, meditó, dice, lo puso y comenzó a meditar en su corazón, que es tendría que ver qué es lo que Dios estaba haciendo con el muchacho. Quiero inmediatamente decirle que los sueños vienen del cielo. Hay sueños que se conectan con el cielo y ningún sueño que no se conecta con el cielo y la tierra va a suceder. En otras palabras, hay cosas que Dios te enseña, pero tienes que tener los pies también en la tierra. Y este sueño tiene que ver con los astros, la luna, el sol, las estrellas, sueños que tienen que ver con el cielo, cosas grandes, cosas más allá de tu habilidad, como ese negocio que Dios ha puesto en tu corazón, como ese nuevo ministerio, esa nueva familia, esa nueva relación. Sueños, cómo superar la que tienes, cómo ir el ministerio que Dios tiene para tu vida, llevarlo al otro nivel. Estás en un país, quizás muchos de nosotros, nuevo, extraño, quizás conoce la idioma o no la conoce como debe, y hay tantos impedimentos y tantos obstáculos y distracciones. Y el sueño, lo que Dios te llamó a realizar, tienes que mantenerlo en el foco, en el enfoque debido, si no se va a perder. Porque un sueño en el castillo, en el aire, son castillos, pero un sueño solamente que se vive aquí en la tierra nunca se eleva para conectarse con el cielo. Necesitas sueños de Dios, pero tienes que chambear aquí en la tierra. Ok, no están conmigo. Necesitas soñar, pero necesitas sudar. Ok, no están conmigo. Necesita creer, pero necesita acción detrás de la fe, porque la fe sin acción es muerta, no sirve para nada, así como un sueño sin despertarse y poder movilizarse y tomar riesgos ordenados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada estábamos hablando, quiero un pequeño repaso de la semana pasada, que Dios, primero hablamos de que Dios no hizo familias perfectas. Dios no hizo familias perfectas, y hablamos sobre la familia disfuncional, que es todas las nuestras, en una forma directa o indirecta, en una forma así en tu cara, o una forma así detrás del escenario. Todos provenemos o todos estamos luchando lo que es en una familia imperfecta, o quizás una familia disfuncional o caótica, o donde hay el enemigo está en el medio. También no alcancé a lograr todo esto, pero los planes de Dios suelen sentirse muy a menudo como sueños. Los planes de Dios, que el sueño que Dios te da, se siente en ocasiones como un sueño perdido, como para José. Mire, no había nada en la mente de José que tenía que ver con un sueño donde los hermanos se le estaban doblegándolo, el papá y la mamá se le estaban dando homenaje. Escuche, nada con el pozo, nada con la traición, nada con las heridas. ¿Qué tenía que ver con el sueño, con estar en una casa de esclavitud sirviéndole a Potifar, resistiendo la tentación y llegando a una prisión? Mire, en ese momento los sueños eran lo más lejos que podía José pensar. Sin embargo, detrás del escenario, a veces los sueños o los planes de Dios suelen sentirse como un sueño, y hay veces como una pesadilla. Que los sueños se convierten en pesadilla cuando alguien pierde la noción del propósito, del plan, de la visión, de las conexiones que Dios tiene. ¿Cómo es que Dios te ha traído aquí? ¿Para qué? Quizás muchos de nosotros, mis abuelos vinieron de lugares muy pobres, se emigraron, mis papás trabajaron, mi mamá en los campos, en el field aquí, y se esmeraron para que mis hermanos, tengo cuatro otros hermanos, yo cinco y dos hermanas, siete, se esmeraron, pusieron una plataforma, trabajaron para qué, porque ellos tenían un sueño que la familia podía superarse, que Ñuño, ¿verdad?, podía llegar a ser grande. Mi papá tiene un Ñuño, mi papá se llamaba Heriberto, ahí tengo un hermano que se llama Heriberto Ñuño. Ok, no están conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero muy a menudo los sueños, los planes de Dios suelen sentirse como solamente un sueño, mero sueño, muy lejano. También que hablamos de que Dios no tiende, no, Dios tiende a no intervenir cuando las cosas van mal, que Dios es un Dios sabio. Y todos nosotros queremos una intervención ya inmediata, la forma como yo la quiero, como yo la necesito, como yo se la pido a Dios. Y nos frustramos, a veces nos desanimamos, a veces nos deprimimos cuando la intervención, cuando Dios no salva a la persona, no nos da trabajo, no nos promueve a la medida, al modo, la manera, el método que yo quiero, en el tiempo. Y nos frustramos porque le pedimos a Dios, o le rogamos a Dios, pero no hay suficiente mérito, escuche bien, o Dios no está, todavía no pasamos la prueba, que voy a estar hablando de las pruebas que Dios nos pasa para superarnos. Es como querer un niño darle un carro sin poder pasar por el proceso de aprender. Es como pasar a alguien del kinder al quinto grado sin los conocimientos, así la madurez emocional. Va a estar ahí uno de 5 o 6 años con niños de 10 o 11 o 12 años, no concuerda. Y a veces tenemos 15 o 20 años de estar en la iglesia, pero 3 años de madurez, 3 años de espiritualidad. Estamos todavía enanos, no hemos crecido, no hemos desarrollado, pero queremos las victorias, queremos los premios como si fueran los campeones pugilantes, como que usted hubiera pasado mucho tiempo en el ring. Oh, ya me hicieron enojar, ¿verdad? Oh Dios, dame, ¿qué te doy? Te voy a dar, que no están conmigo, ¿verdad? Te voy a dar pruebas, no están conmigo. Te voy a dar chamba, te voy a dar pobreza, te voy a dar pruebas. Porque la prueba es la que nos lleva a hacer músculos, ¿verdad? Estar allí en el ring sudando, haciendo, como es como yo. Hermanos, yo le pagaría a alguien fácil $1,000 para que usted lea la Biblia y yo me quede con el conocimiento. No están conmigo. Yo estaría dispuesto a pagarle a alguien que tuviera una dieta rígida y yo tenga todos los beneficios. No están conmigo. Yo le pagaría a alguien, no estoy mintiendo, yo le pagaría a alguien dinero para que usted se vaya al gimnasio y yo pierda peso. Yo tenga los músculos. Bueno, ya tengo músculos y todo eso, pero ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo? Queremos los beneficios, queremos los privilegios, queremos la grandeza, queremos los dones. No queremos la prueba. No queremos pasar el estudio. No queremos, como el niño en la iglesia o el niño en la escuela, tener que estudiar, escribir para desarrollar esas habilidades. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios tiende a no intervenir, porque Él está pasándonos por diferentes procesos. ¿Por qué? Porque Dios a menudo nos prueba antes de promovernos. Dios nos prueba. Dios va a estar mirando si estás pasando el examen de la confianza, de la fe, de la paciencia en Dios. Si estás pasando, si estás superando esas pruebas de creerle a Dios y de esperar en Dios, como voy a compartirlo en esta mañana. Dios a menudo nos prueba antes de contestarnos, antes de promovernos. Así puedes tú manejar las bendiciones de Dios. ¿Por qué Dios nos prueba? Porque Dios es fiel. Diga conmigo: fiel es Dios. Fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados o probados más allá de lo que podamos aguantar. Yo lo llamo el superpoder del aguantation. Ok, no están conmigo, ¿verdad? Él no nos va a dar más de lo que puedas. Como un padre sabio, una madre sensata, no le va a dar al hijo o a la hija más de lo que ella pueda realizar. Más bien, cuando llegue la tentación o la prueba o el ensayo o la práctica, Dios nos dará también una salida a fin de que podamos o que puedan resistir o superar la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Jesús a los discípulos: les he dicho estas cosas, que en mí hay en paz. ¿Cuáles cosas? Las cosas que les estaba diciendo, que en este mundo tendrán aflicción y tribulación y muchas pruebas, pero no pierdan el ánimo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. El apóstol Santiago nos dice: hermanos, Considérense muy dichosos o por sumo gozo tengan, sumo, tengan gozo cuando tengan que enfrentarse con diversas, toda clase de pruebas, es lo que quiere decir. Pues saben que la prueba de su fe produce perseverancia o constancia. Esa prueba produce paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo, y esta paciencia o perseverancia debe llevar a cabo su obra hasta el fin para que sean perfectos y cabales sin que les falte nadation. Ahí dice nadation, para que no les falte nadation a todo mundo. Permítame así rápidamente correr conmigo, no sé si tiene notas o las quiere escribir o quiere tomar una foto, pero 5 pruebas que pasó José. Que usted y yo tenemos que superar si usted también va a ir de la ruina a ser alguien que Dios promueve, del quebrantamiento a la construcción, del desafío de la tragedia a poder triunfar en la vida. 5 pruebas hacia el bienestar relacional y madurez espiritual. La meta es cómo poder llegar a tener relaciones saludables y cómo poder madurar o crecer en su espíritu. Cuando yo hablo de madurez, estoy hablando de madurez emocional, espiritual, intelectual. Cuando va el niño creciendo, no solamente físicamente, pero está creciendo emocional, socialmente, relacionalmente, o usted también mentalmente. Primero, la prueba de visión. Es una prueba si usted puede identificar el propósito, la prueba de visión. Recuerda que Dios tiene un plan. Recuerda que Dios tiene un plan. Sí, recuerda que Dios tiene un plan para ti. Este plan tiene que ver con la visión que Dios te ha dado. Tiene que ver con tu llamado. El plan de Dios tiene que ver con tu pasión, con los dones que Dios te ha dado. Escuche bien. ¿Qué pastor? ¿Qué es el plan que Dios tiene para mí? Quiero asegurarles que para la mayoría de nosotros el plan suyo no es grabar música. Nomás al escuchar, yo los puedo escuchar de aquí, digo, ¿quién es esa persona que está? No se crea, porque normalmente me siento aquí, no estoy hablando de nadie acá, Ana, ni Elías, ni, pero no canten, ¿verdad? No graben un disco, nomás les estoy diciendo. Los planes y los sueños de Dios tienen que ver con tus dones, con la pasión, lo que Dios te ha dado, donde Dios te mueve, las gracias, las habilidades, las destrezas, el deseo que Dios te da. Yo no soy mecánico, pero Dios me ha bendecido para pagarle a un mecánico. No estoy traveseando, nomás le estoy diciendo, yo no soy doctor, pero sí soy curandero. Ok, no están conmigo, ¿verdad? Cada quien, lo que quiero decirles es que el plan de Dios, de la visión, el sueño de Dios, tiene que ver con lo que Dios te enseña, con cómo Dios te diseñó, cómo Dios te afirmó, dónde están esas gracias y esos dones. Dice, hablando de José, regresando a la historia, que José, cuando llegó a ser gobernador, en el proceso que hablamos la semana pasada, cuando ya llegó a ser gobernador de la tierra, él era el que vendía el trigo a todo el pueblo. Entonces, cuando los hermanos de José llegaron, porque había una grande hambre, había una hambruna sobre toda la tierra, y Jacob manda a los 10 hijos mayores y se inclinaron a él con rostro a tierra. Ellos no están conociendo que es José. José sí los reconoce a ellos, aunque José reconoció a sus hermanos y ellos no lo reconocieron, porque había la evolución, el crecimiento de José había sido de tal manera que en 13 años José era bilingüation. José era bilingüation. José hablaba español y inglés. Le estoy hablando la verdad. Sí, él hablaba hebreo, pero en pum, 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 allí en la casa de Potifar, ¿cómo se dice? I'm hungry. Tengo hambre, ¿verdad? Tengo hambre. Esto usted sabe. Algunos de nosotros, bueno, ya los iba a criticar, pero no, mejor me privo. Pero en 13 años, él aprendió el lenguaje, él totalmente era de otro nivel, su semblante, las capacidades de José. Y están ahí sus hermanos. Después, en este mismo capítulo, nos dice que José estaba a través de un intérprete. Él podía entenderles, pero él comienza a hablarles a ellos. Él los reconoció y la sabiduría que Dios le había dado, la madurez, la evolución de un José, era de tal grado que él ya estaba en otro nivel. ¿Cómo? La prueba del maltrato, la prueba de ser censurado, la prueba de ver sacado. Hermanos, José no hubiera llegado a Jacales Pandos cuando si se hubiera quedado en casa con 10 hermanos mayores. ¿Usted cree que Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Dan, Neftalí, ustedes creen que Isaacar iba a dejarlo crecer? Ellos lo iban a totalmente a subyugar, a tenerlo bajo sus pies. Entre todos eran montoneros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dice: no, yo tengo un sueño para este chiquillo. Le voy a dar un sueño. Y para realizarlo tengo que sacarlo del ambiente donde está. Él va a pensar que lo estoy torturando, él va a pensar que la vida no es justa, él va a pensar que yo lo abandoné, él va a pensar que Dios lo trató mal. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y todo el tiempo dice la palabra de Dios, más Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Porque era la forma como Dios lo iba. Y dice, y se acordó, y entonces recordó los sueños. Se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos doblegándose. Y les dice, usando un intérprete, no les está hablando en hebreo, usando un intérprete: ustedes son espías, han venido a ver por dónde nuestra tierra está expuesta, está abierta, desprotegida. Y mire las palabras que usan: tus siervos son 12 hermanos, right on, escuche, hijos de un mismo hombre que vive en tierra de Canaán. El menor ahora está con nuestro padre, porque se llama Benjamín, la diestra de mi hijo, y uno desapareció. Uno no está. La ironía es que ahí estaba enfrente ese uno. Ok, no están conmigo, ¿verdad? El uno, we don't know. No sabemos qué pasó con el uno. El otro está con el papi. Aquí somos 10. Y el otro no sabemos. Algo poderoso. Quisiera que usted leyera la historia esta noche, lunes, martes. Es una historia poderosísima. Yo todavía lloro cuando leo la historia, porque es tan poderosa. La primera es la prueba, que si puedes ver lo que Dios te quiere enseñar, la prueba de visión. La primera, puedes ver, puedes recordar que Dios tiene un plan y un sueño para ti pese a las vicisitudes. La segunda prueba es la prueba de la fidelidad, la prueba de la fidelidad, el poder de resistir y rechazar la tentación del pecado. La fidelidad, si puedes todavía decirle no a la carne miserable, decirle no al diablo, decirle no al mundo, decirle no a las tentaciones que van a venir, las vicisitudes y las tentaciones que van a venir contra tu vida. Dice Madre Teresa, por lo menos se le da atributo de esta declaración: Dios no me llamó para ser exitoso o exitosa en el caso de ella, Dios me llamó para ser fiel. Dios no me llamó para ser grande, tener un nombre famoso, ser rico, ser una persona poderosa, reconocida. Dios me llamó para ser fiel y no ser exitoso. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes conocen la historia. José, cuando estaba allí en casa, dice la Biblia que era hermoso, hermanos. José era hermoso de semblante, y atractivo. Y para cualquier persona, hermanos, que en la vida hay ciertas cosas que son distracciones o atracciones, y hay atracciones fatales, fatal attractions. Y para José, hermanos, él estaba haciendo su trabajo y había cierta gracia, el hecho de que Dios estaba con él, y era una persona atractiva. Y dice, pero José era apuesto y bien parecido. Y después de un tiempo, la esposa de Potifar se fijó en José y comenzó a textearle. Así dice, comenzó a usar redes sociales. Yo sé lo que le estoy diciendo. Pum, pum, la foto, las imágenes. Oye, ¿verdad? Y hay un peligro muy grande a esa pantalla en la televisión de nuestras casas. Cuando usted está en un hotel, hay un peligro muy grande para las personas que viajan, para las personas que trabajan en un ambiente donde hay hombres y damas y hay el sexo opuesto. Usted está en una área, en un trabajo, en un negocio donde de repente hay conexiones sociales y alguien pone en usted el ojo. Quizás en casa nadie le pone atención, mamá o esposa, young lady. De repente viene un chalino y comienza a darte atención, un chavo del ocho, o, ¿verdad? Un chavo, un chalino o un chuy, ¿verdad? Chavo, chalino, chuy. Gracias. Comienza, hey, la joven comienza a sentirse la esposa que no se siente atractiva en la casa, que ya las atenciones. Trouble in paradise. Allí se forma el enjambre, allí se forma una red, una telaraña. Allí, boom, la persona se siente realizado, realizada, se siente correspondida. Wow, me está poniendo atención. Comienza a vestirse diferente. Comienza, ahora sí, comienza a afeitarse el hombre para irse al trabajo. Comienza a estar todo pretty good, nice, Catrín, ¿verdad? Bien chuy, chuy. Algo no está bien, ¿verdad? La persona mal forjada, flojo y feo, y ahora se está poniendo bien Catrín. Y él dice, hey, vamos a entrar en una relación. Y él dice, ahí le dice, no way, José. Se llama José. Le dice, no way, José. Se negó. Nadie en esta casa más importante que yo, mi amo, no me ha negado nada, excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo podría ser yo tal maldad y pecar contra Dios? No puedo. Esto es cruzar una línea. Allí está la fidelidad a Dios y la habilidad de rechazar, de ponerle frenos a esta carne miserable y rechazar la tentación, los tentáculos de la tentación para todo hombre, no importa la edad de que seamos, no importa que su trasfondo y los intereses donde usted trafique, no importa, mi hermana. Hay telarañas, hay el enemigo está tendiendo tentación para caer, sucumbir en cualquier momento y comenzar a jugar con la tentación y que la tentación nos lleve a la ruina, especialmente si sucumbimos y cedemos a la tentación. Y aunque ella hablaba con José día tras día, pum, 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 esas redes sociales, él se negaba a acostarse con ella o a estar cerca de ella. Él tuvo que figurar, like, oh, ¿cómo puedo evadirla? Llegó un momento donde ella lo arrinconó. A propósito, nadie estaba en casa. Está él haciendo su trabajo y ella lo arrinconó. Y comienza a suceder algo ahí muy siniestro. Todo hombre tiene que decir, ahí comenzó a suceder algo. Porque resulta que había algo tan cercano, físico, que él resultó huyendo, pero ella se quedó con los pantalones. Ok, no estoy travesiando. No estoy travesiando. Pero si se quieren reír, ríanse, porque sí era un sentido. Pero ella se quedó con la camisa, la chaqueta y los pantalones. ¿Lo creen o creen que estoy exagerando? No. Ella se quedó con su ropa. Y cuando él la rechazó y corrió, ella gritó. Ella ya gritó, alguien me está abusando, me quiso abusar. Llega el esposo, llega Potifar, lo echan a la cárcel. Porque él decidió, no puedo cruzar líneas, esta línea, no puedo hacer esta maldad. Esto es mal, esto es pecado y pecar contra mi Dios. La prueba, puedes tú resistir la prueba de la tentación. La prueba de la fidelidad es rechazar las alternativas siniestras y seductoras del enemigo. El poder resistir la tentación de rendirte también. Vamos a decir, pastor, yo no me estoy ahorita, no hay nada que sea sensual, sexual. Pero estoy desganado, siento desánimo, siento de rendirme, darme por vencida. Pastor, mi matrimonio ya no miro salida. Y I'm about to give up. Eso es, tienes que resistir la tentación de rendirte prematuramente, de la tendencia de amargarte. Si algo te pasó y alguien te hizo algo, no te amargues, tienes que resistir la tentación para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios que nos dice: bien, buen siervo fiel, sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero los que permanecen fieles, hasta el fin, esos serán salvos. Quiero aquí aterrizar aquí, si quiere escribir estas otras tres pruebas: la prueba de la confianza, de tenerle fe a Dios, la prueba de la confianza, ahí en sus notas, o si quiere tomar foto, a la prueba de la confianza en Dios, de ser obediente, de ser sumisión, o ser obediente, la obediencia y la humildad son el fruto, el favor de Dios es el fruto de la obediencia y la humildad, o lo que es la sumisión. Pero el Señor estaba con José. Dios, el Señor estaba con José. La cuarta prueba, porque quiero que la escriban y la lleven, es la prueba de la paciencia. Puedes esperar en Dios. Estoy hablando de visión, estoy hablando del sueño, estoy hablando de un proceso para sanar tus relaciones, lo que son salud relacional y madurez espiritual, salud emocional, y cómo es lo que Dios, este proceso, estas pruebas para poder Dios promoverte. Una de las pruebas es la prueba de la paciencia. Recuerda que Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios nunca falla, Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Puedes pasar tú, puedes esperar como se esperó Abraham, Isaac, Jacob, todos. David fue ungido rey y no fue rey hasta los años de 30, tenía 17 años, hasta 30 años tuvo que esperar la paciencia. Cuando lo echaron en la prisión, mire, 2 años más después de que le interpretó el sueño al copero, 2 años más tuvo que esperar hasta que Faraón tuvo un sueño, hasta que Faraón tuvo su sueño, pero 2 años más en la prisión. No sabemos cuántos años estaba antes, pero 2 años más tuvo que esperar, porque la paciencia es la voluntad de esperar sin perder el nervio ni la paz, mientras que confías en el carácter y en la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Esa es paciencia. No pierdas el nervio, no pierdas la paz, no pierdas tu postura. Cree en el carácter de Dios, que si Dios dijo algo, Él lo va a realizar, porque Dios puede realizarlo, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Mejor es un poco de paciencia que un guerrero. Uno con autocontrol es más fuerte que el que toma una ciudad, La quinta prueba, vamos a decir prueba o peldaño, para que Dios te bendiga, te promueve, Dios restaure esas relaciones saludables en tu casa con los hijos, los esposos, las esposas, la prueba del perdón. Libera a las personas de la deuda. Deja, en otras palabras, libera a personas que te deben perdón. Perdónalos tú primero. Libera a las personas de sus deudas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dígalo otra vez conmigo. Perdona mis deudas, así como yo perdono a los que me deben, a los deudores. ¿Cuántos dicen amén? Perdona, así como yo perdono. Y esta es la quinta prueba. Déjeme aquí terminar. Sí. Voy a terminar la siguiente semana. Voy a terminar con el siguiente mensaje. Cierre sus ojos conmigo esta mañana. Worship team, would you guys come? Worship team. Hay algo que Dios está haciendo y diciendo, hay algo muy importante. Si Dios te tiene aquí este día es porque quiere librarte de la caída. Él está muy interesado, Dios, en que tú tengas la capacidad, que hagas músculos espirituales, que crezcas, que madures, que pases estas pruebas de la paciencia, de la fe, de la confianza, la prueba del tiempo, como un Abraham. Todos los grandes hombres de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, todas esas mujeres que escalaron y triunfaron, tuvieron que pasar como por vicisitudes, como una Ana de antaño, con una esterilidad, ser infértil, esperar y luego superar la amargura, perdonar a los que los habían ofendidos, perdonar a aquellas personas que te deben. Perdona sus deudas, perdona esa ofensa. Y esa es quizás la coronación, quizás es el último y más difícil prueba, es perdonar a los que te han lastimado en la vida, a los que te defraudaron, te abandonaron, como los hermanos de José. Y él está ahí en un proceso perdonándolos a través de este proceso. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.